Perfecto.
Pues muy buenos días, bienvenidos sean todos. Agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación y confirmado su participación en nuestra actualización legal semanal impartida por abogados de Holland & Knight para clientes y empresas que llevan a cabo negocios en México y que se han visto afectadas por la situación del COVID. Estaremos realizando nuestras llamadas semanales para brindarles actualizaciones legales clave que usted y su empresa deben tener presente. En función de la última información que tengamos disponible, la duración de estas llamadas serán de 30 minutos o menos. En caso que no pueda asistir a una de estas sesiones, por favor envíe un correo a mi persona, eduardo.deobando@hlaw.com, para que les proporcione la grabación de dicha sesión. Durante la llamada del día de hoy, nuestros abogados proporcionarán una actualización sobre los temas. Recomendaciones para la atención de inspecciones laborales por Leslie Palma, suspensión de amparo de materia fiscal derivada del COVID por Salvador Fonseca, implicaciones penales y civiles del COVID para empresas por Daniel Jiménez, actualizaciones sobre posicionamiento del COFECE ante el COVID por Blanca Luévano y la entrada en vigor del T-MEC por Carlos Béjar. Tengan en cuenta que de haber oportunidad dejaremos unos minutos al final de la llamada para poder responder cualquier pregunta que nos hagan llegar mediante el chat de la plataforma durante esta llamada. Si prefieren vernos directamente sus preguntas o no alcanzamos a responder su pregunta durante la llamada, por favor envíe dichas preguntas a eduardo.deobando@hlaw.com. Ahora me gustaría cederle la palabra a Leslie Palma, quien hablará sobre los temas en materia laboral de la agenda del día de hoy. Leslie, bienvenida y por favor.
Muchas gracias, Eduardo. Buenos días a todos. Hoy mi participación va a ser más breve. Vamos a hacer énfasis en el tema de las inspecciones de trabajo. Estas inspecciones de trabajo, la Secretaría del Trabajo tiene planeado hacer 2.750 inspecciones a nivel nacional. Lo está dividiendo en dos etapas. La primera etapa inició el 3 de abril y concluye el 12 de abril. ¿Qué está verificando en estos días? Únicamente que haya una suspensión inmediata de actividades en los centros de trabajo y en caso de que detecte algún incumplimiento, se le va a exhortar al patrón que cierre sus instalaciones y dará aviso a la Secretaría de Salud. Seguramente va a entrar en un padrón de empresas en incumplimiento y se le hará una segunda visita en la segunda fase. Esta segunda fase iniciará a partir del 12 de abril. Del 12 al 30 de abril van a empezar a verificar que se hayan suspendido de manera inmediata los centros de trabajo con actividades no esenciales, que los centros de trabajo considerados como esenciales continúen con su actividad y estén atendiendo a las medidas sanitarias que están vigentes, y que en los centros de trabajo se respeten el derecho de los laborales de los trabajadores, que es esto, que se esté pagando el sueldo íntegro a sus empleados. Si el inspector detecta algún incumplimiento, le va a solicitar al patrón que de manera inmediata suspenda actividades si no es esencial, y si es esencial, podrá haber una sanción económica en caso de que no esté acatando las medidas sanitarias. E incluso si está reduciendo el salario, podrá haber una denuncia ante el Ministerio Público por este incumplimiento. ¿Qué estamos recomendando? Los inspectores te deben de solicitar tu acta constitutiva para acreditarte el objeto social, sea de una actividad esencial o cualquier documento, como lo habíamos comentado en la sesión pasada, que acredite que forman parte de la cadena crítica de la producción de un insumo que sea considerado esencial. Y eso lo pueden hacer con contratos de prestación de servicios, con facturas, con órdenes de compra, con cualquier documento que lo relacione con un cliente que sí sea esencial. Y lo más importante es que el inspector no puede ir más allá de revisar estas dos cuestiones, ¿no? Una es que seas actividad esencial y estés operando con las medidas sanitarias vigentes. Y dos, que no haya reducción de salarios. Ha habido algunas opiniones en las que pueden revisar las comisiones de seguridad y higiene, tus contratos colectivos, etcétera. No, estas inspecciones no son inspecciones de trabajo ordinarias, son unas inspecciones extraordinarias y únicamente están facultados para revisar estos dos puntos. Evidentemente, les recomendamos que cuando llegue el inspector, bueno, deberá de identificarse y deberá traer un oficio por parte de la Secretaría del Trabajo de que a esta empresa en particular se le hará una inspección. Estas inspecciones no son aleatorias, deben ser motivadas por una queja de algún empleado por no estar cumpliendo con alguna medida sanitaria o por la reducción de salarios. Únicamente, esto es, aquí concluyo con el tema de las inspecciones de trabajo, únicamente como información, ayer salió publicado en el diario oficial de la Junta, perdónenme, en el boletín oficial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que van a suspender labores hasta el 30 de abril, y no hasta el 20, como lo habían dicho inicialmente, lo extendieron al 30 de abril. Sin embargo, ya dejaron una guardia para recibir convenios de modificación, suspensión o terminación de relaciones de trabajo. Entonces, hoy ya existe la posibilidad de que incluso las empresas esenciales, si necesitan hacer alguna modificación en sus condiciones de trabajo, lo podemos presentar ya ante la Junta Federal, quien estudiará el caso en particular y lo aprobará o no, y fijará la indemnización hasta de un mes de salario, dependiendo su solicitud. Si tienen alguna duda, si quieren al final, lo podemos comentar, y le quiero ceder la palabra a Salvador Fonseca, quien nos va a platicar de la suspensión de amparo en materia fiscal. Gracias.
Buenos días a todos. Gracias, Leslie. Sí, miren, brevemente, hay una sentencia que se dictó en días pasados, el 3 de abril, por un juez de distrito en San Luis Potosí, que ha causado bastante revuelo. De hecho, ha salido en prensa, salió en los periódicos, salió en proceso por ahí también ya, y ha circulado en redes bastante. Es una resolución que otorga la suspensión de plano a una empresa, una empresa que se llama Cano Soto y Asociados, que lo interesante es que se refiere a la facultad del presidente para dictar medidas en casos de fenómenos como una epidemia, medidas fiscales. En concreto, esta suspensión le obliga al presidente a dictar las medidas y acciones que disponen el artículo 39, fracción primera del Código Fiscal, en el sentido de pronunciarse mediante resoluciones de carácter general sobre condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, o bien autorizar el pago a plazo o en parcialidades. Hay cuatro puntos que quiero comentarles de esta sentencia porque se ha prestado, les digo, un poco a confusión en cuanto a su alcance. Se ha pensado, por ejemplo, que se puede pensar en que no se paga impuestos en virtud de esta suspensión. Esta empresa en particular que se beneficiaría con la suspensión dejaría de pagar impuestos. La primera observación es esa. Esta sentencia no significa que la persona moral esta en particular quede o haya quedado relevada de pagar sus impuestos. La sentencia lo que hace es ordenarle al Ejecutivo, a Andrés Manuel López Obrador, a que emita mediante resoluciones de carácter general esas disposiciones sobre condonar o eximir impuestos o su pago total o parcial, fraccionado. Ahora bien, el segundo comentario es que esta resolución se emitió de plano, es decir, sin sustanciar un incidente. En cuanto se presentó la sentencia, en cuanto se presentó el amparo, se dictó la suspensión. Y puede ser sujeta de una queja que ya anunció la Secretaría de Hacienda, la va a interponer, y por lo tanto no es una resolución que consideremos todavía definitiva, puede revertirse. Y en cuanto a los méritos de esa posible queja y la posibilidad de que se revierta, existen bastantes argumentos que puede la Secretaría hacer valer. El más importante de ellos es que es una facultad potestativa del presidente a la que se refiere ese artículo 39. Claramente el artículo empieza con que el presidente podrá. Por lo tanto, sencillamente basado en ese argumento y quizás algunos otros, puede hacer que esa queja se resuelva en el sentido de que no se puede obligar al presidente a emitir tales medidas, porque es una facultad, como les digo, potestativa. Sencillamente, como un tercer comentario, puede ser que el presidente decida cumplir con esa orden del juez de distrito y lo pueda hacer emitiendo cualquier tipo de medidas, inclusive medidas que fueran consideradas de minimis o inclusive inocuas o insubstanciales, o sencillamente inclusive decir que no considera necesario la emisión de esas medidas a que se refiere el artículo 39. Y con ello podría llegar a considerarse también que la suspensión pues dejó de tener materia porque el presidente finalmente sí se pronunció en relación con el artículo 39 y las facultades que les da, que le da al presidente. Y con eso, pues el amparo podría sobreseerse. Como quiera que sea, es muy interesante que un juez de distrito se haya atrevido, digamos, a poner en la palestra legal nacional este tema y esta omisión del presidente. Y hace ver los alcances de la figura del amparo, en el sentido de que tradicionalmente el amparo se veía para actos positivos, y este es un caso donde el amparo se está usando contra un acto negativo, una omisión del presidente en hacer ejercicio de esa facultad que le da la ley. Habrá que ver qué resuelven los tribunales en relación con esa queja ahora que se resuelva, y habrá que estar muy atento a este amparo porque sí puede ser interesante. Como quiera, es importante, les digo, tener claro de que ese amparo no significa dejar de pagar los impuestos que le corresponden a las empresas por el momento. Y bueno, le dejo la palabra ahora a mi compañero Daniel Jiménez, quien va a hacer algunos comentarios sobre la posibilidad de un riesgo penal o un riesgo de responsabilidad civil de las empresas a la luz de lo que está pasando con el COVID-19.
Gracias, Salvador. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Precisamente ese es el análisis el que vamos a partir, esa potencial responsabilidad que pudiéramos incurrir como patrones en caso de algún reclamo que presentaran tanto penalmente como civilmente algunos de los empleados por el hecho de obligarlos a acudir al centro de trabajo. Penalmente, el trabajador pudiera iniciar, y digo pudiera, vamos a entrar precisamente al punto fino, iniciar un reclamo por dos tipos de delitos vinculados con la salud para esta pandemia que estamos viviendo. Uno es el delito denominado peligro de contagio y el segundo es el delito denominado lesiones. En cualquiera de los dos supuestos, el trabajador pudiera pretender invocar una responsabilidad del patrón porque me puso en riesgo en el momento en que yo me trasladé o en el momento en que acudí a mi centro de trabajo y ahí seguramente fue donde obtuve la enfermedad o donde la adquirí. En este caso, tanto para un supuesto del delito de peligro de contagio como para el supuesto de lesiones, han estado circulando opiniones encontradas y sí quieren, pretendiendo fincar una responsabilidad. Nosotros consideramos que penalmente no hay ninguna responsabilidad por parte del trabajador, aunque el patrón realice esta petición a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque no se ubica como sujeto activo del delito. Si bien pudieran pretenderle invocar una conducta culposa, él no quería que su trabajador se contagiara, pero sí lo puso en riesgo. Pero sin embargo, los dos delitos implican un actuar del patrón para causar ese daño, lo cual no existe, ¿no? Precisamente el día de ayer hubo una propuesta por parte de un senador, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, de aumentar las penas relacionadas con el delito de peligro de contagio, pero adicionalmente colocar un supuesto por el hecho de no acatar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales. Esto lo que hace robustecer nuestra postura en el sentido de que, pues, si no hay un tipo penal específico con las recomendaciones, no tendríamos por qué ser responsables como patrones de alguna acción así, ¿no? Independientemente del material probatorio, que sería muy difícil ver dónde se contagió la persona, ¿no? Desde un punto de vista civil, aquí sí pudiéramos incurrir en lo que se denomina un hecho ilícito, por un hecho contrario a las leyes de orden público y buenas costumbres. ¿Por qué? Porque si estoy poniendo yo en riesgo a mis trabajadores, en caso de que yo no acate todas las medidas, todos los acuerdos y los decretos relacionados con la pandemia que estamos viendo. En este caso, si el trabajador acude a su centro de trabajo, sufre la enfermedad, pero no solamente la enfermedad, sino que incluso puede fallecer por haberla adquirido, podrían incluso, no solamente el trabajador, sino sus descendientes, ascendientes o sus herederos, acudir con un reclamo de daño moral. ¿Por qué? Precisamente por ponerlos en riesgo por parte del patrón. Obviamente, insisto, sería muy difícil que ese material probatorio que existiría. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Nuestras recomendaciones son dos específicamente. La primera, obviamente, es acatar todas las disposiciones relacionadas con las publicaciones de los acuerdos y decretos de la Secretaría de Salud. Esas publicaciones nos dan los lineamientos de cuáles son actividades esenciales y no esenciales y cómo se debe de actuar en nuestro trabajo, independientemente de la responsabilidad administrativa. Y segundo, la otra recomendación es ir recabando el material probatorio que acredite que nosotros como patrones estamos dándole cumplimiento a todas las medidas impuestas. Yo estoy cumpliendo con solamente atendiendo en grupos de 50 personas, estoy manteniendo la distancia, estoy distribuyendo a cada uno de mis empleados cuáles son los lineamientos que deben estar cumpliendo en su centro de trabajo, etc. ¿Por qué? Porque si posiblemente llega un reclamo futuro, independientemente de que sea penal o sea civil, diciendo que por mi culpa o por mi negligencia no acaté las medidas, bueno, pues ya tenerlo documentado de alguna forma. Como les repito, cualquier elemento probatorio es valioso, no solamente testigos, sino oficios, circulares, fotografías, letreros, señalización. Todos estos elementos tenemos que irlos recabando y para prevenir una potencial denuncia o una potencial demanda en este sentido, ¿no? Básicamente esos son los puntos. A continuación, la abogada Blanca Luevano va a exponer el tema relacionado a las actualizaciones sobre posicionamiento de la COFESE ante el COVID-19. Muchas gracias.
Listo. Gracias, Dani. Gracias a todos los que se conectaron a la llamada del día de hoy. Va a ser muy breve mi intervención. Es más que nada para actualizar el posicionamiento que emitió COFESE hace aproximadamente semana y media, en el que reconoce que diversas empresas, ante la emergencia sanitaria, van a verse necesitadas de colaborar para solventar algunas necesidades que salen de COVID-19. Entre esto puede ser el tratar de evitar que se corten las cadenas de suministro, tratar de evitar que suban ciertos precios de ciertos insumos, satisfacer demanda, mantener o incrementar oferta de ciertos productos. Y reconoce que este tipo de colaboraciones puede ser entre competidores o no, y que al resultar necesarias, pues necesitan las empresas una especie de guía para su celebración. En tal sentido, COFESE emitió un documento de preguntas y respuestas en donde aclara algunos puntos, resalta que reconoce la necesidad de este tipo de acuerdos y también resalta el hecho de que estos acuerdos no pueden tener ninguno de los efectos anticompetitivos reconocidos por la ley, que son fijar precios, dividir territorios, restringir el insumo o segmentar mercado en afectación de los consumidores. Reconoce también que pueden existir acuerdos en los que se pueden compartir canales de distribución, se pueden licenciar patentes para la fabricación de ciertos productos, por ejemplo, respiradores, y que este tipo de acuerdos también se deben analizar a la luz del tema de concentraciones. Entonces, se tiene que analizar si el convenio para empezar es únicamente para efectos de la duración de la pandemia o va a tener un efecto a largo plazo, cuáles son los efectos de ese convenio, si las partes van a perder algún tipo de independencia respecto de sus operaciones o no, y si rebasan o no alguno de los umbrales por las que pudiera ser notificable. Si identificamos que este tipo de acuerdos no configuran una concentración y no son notificables, no obstante, se tiene que informar a la autoridad de competencia si se van a llevar a cabo, y se estima que puede haber una disminución a la competencia en el mercado correspondiente. Lo que invita a COFESE en su comunicado es a informar a la autoridad investigadora de que los agentes económicos, sean competidores o no, van a realizar este tipo de acuerdos, informando el alcance de este acuerdo, la duración y qué es lo que busca en particular solucionar respecto de la pandemia, ¿no? Ya sea suministro de algunas cosas, eficientizar comercialización, reducir ciertos gastos al seno de la empresa, con miras también a mantener la misma, porque hemos visto que hay varias empresas que pues se han visto muy afectadas y van a tener problemas de solvencia económica para continuar con sus actividades. Esta notificación a la autoridad investigadora se puede hacer mediante correo electrónico y se va a recibir una confirmación por parte de la autoridad respecto de llevar a cabo la conducta. Este es un procedimiento sui generis, no está en la Ley Federal de Competencia Económica, pero es algo con lo que salió COFESE para, de cierta forma, pues tratar de blindar este tipo de acuerdos entre los competidores y dar algún tipo de certeza jurídica. También es importante resaltar que más que nunca resultan de importancia el tener ciertos acuerdos en materia de competencia y protocolos al seno de asociaciones y cámaras. La autoridad investigadora ya emitió 2 advertencias a la Asociación Nacional de Desarrolladores Inmobiliarios y otra a la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera. En el primer caso, por sugerir a sus afiliados el otorgamiento de descuentos a arrendatarios, que si bien podemos pensar puede ser en beneficio de los arrendatarios, las prácticas monopólicas absolutas son conductas per se y el hecho de fijar precios, genere o no beneficios, son sancionadas por la ley de competencia. Para el caso de la Cámara Nacional de Industria Azucarera, fue por un aumento en el precio del alcohol puro, sus derivados y elementos relacionados, y incluyendo la elaboración de la melaza. Y en estas dos advertencias, COFECE resaltó la importancia de que la fijación de precios tiene que ser una decisión individual de las empresas y no puede darse por sugerencia de cámaras o al seno de las mismas. Esto es importante aclararlo porque vemos que muchas cámaras están siendo muy proactivas en el desarrollo de ideas para tratar de afrontar la crisis, las cuales son sin duda bienvenidas, pero que tienen que pasar por un cierto escrutinio. Con gusto estamos disponibles para resolver cualquier duda que tengan en relación con lo anterior y doy paso a Carlos Béjar para que nos hablará de la entrada en vigor del T-MEC.
Muchas gracias y buenos días a todos. Pues una pregunta que nos han formulado es ¿qué pasará con el T-MEC? Primero porque se tiene la duda de si Estados Unidos todavía tiene que realizar algún proceso interno para aprobarlo, ya que Canadá y Estados Unidos ya expresaron que concluyeron los procesos internos y solamente faltaría la notificación de Estados Unidos para que el tratado pueda entrar en vigor al tercer mes de que se realice esta última notificación. La realidad es que Estados Unidos ya aprobó el tratado desde hace tiempo, su Senado en enero aprobó el tratado, y lo único que está esperando Estados Unidos es concluir un proceso que se llama de certificación, conforme a la ley estadounidense, conforme a la cual tiene que verificar que los países que van a ser miembros del tratado pueden cumplir con sus obligaciones a la fecha de entrada en vigor del mismo. En este sentido, ha venido trabajando con economía desde hace varios meses, y entiendo por publicaciones que se han hecho, se han expresado en medios, que economía sigue trabajando con Estados Unidos en realizar modificaciones, en analizar cómo están algunas de la legislación mexicana que sería o podría ser afectada por el T-MEC, así como la lista de árbitros que estarán acordados por las tres partes para ser panelistas en caso de una disputa, que es uno de los requisitos del T-MEC, tener estas listas preparadas o en vigor cuando entre el tratado en fuerza. Y también una preocupación adicional es la discusión que hay sobre reglamentaciones uniformes. Las reglamentaciones uniformes son el desarrollo de las reglas de origen específicas para algunos sectores. Y algunos expertos dicen que estas negociaciones no se pueden dar de manera virtual, que va a ser necesario tener que reunirse. Sin embargo, las reuniones se siguen llevando a cabo de manera virtual. Y el problema ha sido que la industria automotriz, particularmente, que es la que ha sufrido más cambios en sus reglas de origen, argumenta que no va a tener tiempo para poder cumplir con las reglas de origen si el tratado entra en vigor en julio, que sería en el supuesto de que durante este mes Estados Unidos y México concluyan el proceso de certificación y Estados Unidos notifique que ya concluyeron los procesos internos para que este entre en vigor al tercer mes. El peor escenario sería enero del 2021, que es lo que están pidiendo algunos senadores estadounidenses y, como ya mencioné, la industria automotriz. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿qué pasará o cuál es la ventaja también económica para que el tratado del T-MEC entre en vigor? Y la respuesta es incierta. La verdad es que ya tenemos un T-LECAN en vigor. El comercio se rige y va a regirse igual que como se venía rigiendo con el T-LECAN. Y solamente habrá algunas disposiciones o disciplinas novedosas que algunos expertos las ven como favorables, sobre todo por la incertidumbre que está ocurriendo en México con algunas decisiones del Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son estas? Bueno, las obligaciones, sobre todo en materia energética, que tiene el T-MEC, y las obligaciones que tiene en materia de empresas propiedad del Estado, lo cual impediría que Pemex y CFE tomen acciones de corte monopolista o que tengan ventajas que les hagan tener una posición favorable frente a la competencia de empresas privadas en este sector. Y bueno, con eso concluiría la expresión sobre lo que está ocurriendo con torno al T-MEC y quedamos a sus órdenes para cualquier pregunta.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Si alguno tuviera alguna pregunta que quisiera dirigir a nuestros abogados en los 3 minutos que nos quedan, por favor, hágalo. Y si no, les recuerdo que pueden enviar un correo a eduardo.deobando@hklaw.com con cualquier pregunta que quisieran dirigir sobre la presentación de hoy o alguna otra que les gustaría que se revisara en futuras llamadas.
Buenos días, es José Ruiz. Es una pregunta para Carlos, muy rápida. Referente, creo que escuchamos también que no sé si ya se dio o esta semana un tema de algún pronunciamiento del gobierno sobre el tema de algún programa de inversión en el sector energético o algunas acciones en el sector energético. Carlos, ¿nos podrías dar tu opinión eso también con lo que acabas de comentar sobre el Tratado de Libre Comercio? Antes de la pandemia, sí habíamos visto, puede ser de manera anecdótica, pero pues una cierta renuencia, ¿no? Por parte de algunas partes del gobierno sobre esto de la participación del sector privado en el tema energético. Pero con lo que está sucediendo, y no sé si has escuchado algo más de este pronunciamiento que comentó, creo que el presidente en la plática que tuvo el domingo, si tienes algo ahí que nos pudieras comentar o adelantar, o a lo mejor para la llamada de la siguiente semana, ¿no? Ya habría más información al respecto.
Mira, aquí hay otros colegas que también son expertos en los temas de energía, si alguno de ellos también quisiera comentar. Yo lo que sé es realmente lo poco que hemos sabido, o yo he sabido, es lo que tú ya comentabas. Creo que es un tema importante que sí deberíamos de abordarlo en una plática de estas. Tal vez podríamos prepararlo para la próxima semana y tener más datos, porque efectivamente lo único que ha habido ha sido algunas manifestaciones que no tienen mucho sustento, ni siquiera un calendario previsto. Se supone que iba a salir ya el programa de en materia energética y pues lo siguen retrasando. Yo entendería que eso iba a ser esta semana, pero no sé si alguno de otros mis colegas tenga información adicional. Y en cuanto al Telecan o al T-MEC, en el tema energético, lo interesante es que, hicimos una alerta sobre esto en el despacho, el tratado parecería que no tiene obligaciones en materia energética por el capítulo, me parece que es el 8, que solamente reitera lo que dice la Constitución. Pero en realidad, cuando uno se va a los capítulos de inversión y de servicios, hay una nota al pie que refiere a las obligaciones que México tenga en otros tratados. Y en este sentido, el tratado donde tienen las obligaciones más novedosas sería el TPP, o el tratado que tenemos con Canadá y algunos países asiáticos, que ya está en vigor, por lo cual las obligaciones de México en materia energética se deben de leer a la luz de ese tratado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si México se empieza a echar para atrás en la reforma energética, no solamente tendría compromisos ya consolidados de apertura en el TPP, sino que se estarían incorporando en el T-MEC. Por eso también para algunos es importante que el T-MEC entre en vigor lo antes posible. No sé si alguno de mis colegas, Carlos Ochoa, o alguien más de los que ven temas energéticos quiera añadir algo, pero me parece Gracias. Un excelente tema para una próxima llamada.
Gracias, Carlos Bejar. ¿Qué tal, Pepe? Carlos Ochoa de este lado.
Hola, Charlie.
Como dice Carlos, la verdad es que ahorita no tenemos más que la información que ha salido en medios y lo que el propio presidente anunció de que iban a sacar en esta semana un programa de inversión en el sector energético con unas cantidades millonarias. La realidad es que este anuncio creemos que es el único revulsivo que se le podría dar a la economía mexicana. Entonces, sí trae lo que sabemos, sí trae tanto inversión privada como pública. No sabemos como tal si va a haber una reapertura del mercado para aplicar la ley como actualmente está. No sabemos si vienen rondas petroleras nuevas, no sabemos si van a venir subastas eléctricas. Pero la realidad es que sí hay una nueva apertura o por lo menos una intención del gobierno de impulsar la economía a través de este sector energético. Entonces vamos a estar muy al tanto durante estos 3 días que vienen de esta semana para ver si lo anuncian. Y si lo llegan a anunciar, creo que coincido con Carlos Bejar, que podría ser un tema muy importante tocar en el próximo webinar del día lunes para tomar a detalle todas las cuestiones que puedan publicarse durante esta semana y también de cara hacia los tratados, ¿no? Para ver qué protecciones tienen también los privados en México y los inversionistas, sobre todo extranjeros en México, en el sector energético, ¿no?
Gracias.
Bueno, pues si no hubiera alguna pregunta más, concluiríamos con la sesión de hoy y les recordamos que estas llamadas se llevan todos los días lunes y los días miércoles con la misma información de marcado y links y en el mismo horario. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, hasta luego.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
¿Qué pasó, Gaby?